y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian detenciones y cercos policiales contra opositores y periodistas en la capital cubana. La hepatitis se extiende por las prisiones de la isla, subrayando la crisis sanitaria que enfrenta el país. Revocan licencias a dos compañías del sur de la Florida por violaciones en comercio con Cuba. Y jura su cargo Nasri Asfura como nuevo presidente de Honduras.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 28 de enero de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y me acompaña en el estudio Juan Pendaz. Denuncian detenciones y cercos policiales contra opositores y periodistas en la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El activista Ángel Cusa Alfonso fue detenido nuevamente este martes, un día después de haber sido liberado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde permaneció 6 meses sin ser llevado a juicio. Cusa, que espera proceso judicial por cargos de tenencia ilegal de armas y explosivos, fue arrestado al acudir a una cita en la unidad policial de Tercera y 110 en el municipio. En La Habana. Tras ser liberado poco después de las 10 de la noche, el activista comunicó los detalles a Radio Martí.
Me dejaron ahí detenido ahí por el tema de la marcha de las antorchas. Tengo que firmar 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tengo que ir a firmar a la unidad de la policía. Tengo que hacer eso hasta que me lleguen a juicio. Que me estuviera tranquilo porque si no me iban a meter, iba a virar para la prisión. Es todo lo que me dijeron esa gente.
Este mismo martes, el escritor y opositor Ángel Santiesteban también fue detenido. Su pareja, la periodista Camila Acosta, informó a través de las redes sociales que el arresto se prolongó por más de 6 horas y afirmó que el motivo fue evitar su asistencia a la marcha de las antorchas llevada a cabo por el oficialismo en la capital cubana. Este miércoles se han reportado operativos de vigilancia policial en las viviendas de diversos activistas y opositores. El hostigamiento coincide con una invitación extendida a miembros de la sociedad civil para asistir a la residencia de Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En el barrio de Lauton, la casa sede del movimiento Damas de Blanco se encuentra bajo vigilancia policial. Berta Soler, líder de la organización, confirmó la situación a Radio Martí desde el lugar.
En la mañana de hoy, día 28 de enero, está sitiado la sede de las Damas de Blanco con patrullas incluidas y policías uniformados y agentes de la seguridad del Estado.
Por su parte, el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina denunció a Radio Martí que la vivienda donde se encuentra en la capital cubana en estos momentos permanece bajo cerco policial desde horas de la mañana.
Porque hoy no podía salir de la casa, que había un evento hoy en la casa del señor, la residencia del encargado de negocios, y que yo no podía ir. Esa es la situación que hay, desde ayer también hay control, como explicaba, sobre mis movimientos, además todo el presidente del CR, los vigilantes, y hay una situación de represivo y de nerviosismo. Tratar de mostrar la idea de que hay un pueblo que está respaldando al régimen, a la dictadura. Y eso no es así, es importante destacar. No es así, persigue también enviar este mensaje de represión al propio pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Durante la semana del 18 al 25 de enero de 2026, al menos 17 activistas del movimiento Damas de Blanco lograron asistir a servicios religiosos en La Habana, Santa Clara y Matanzas, con el fin de orar por la libertad incondicional de los presos políticos en Cuba, una campaña impulsada por el grupo femenino. Berta Soler, líder de la organización opositora, dijo además a Radio Martí que aunque la jornada permitió la presencia de activistas en varias iglesias, la represión estuvo presente, registrándose el hostigamiento de 4 de sus integrantes en Matanzas.
En la semana del 18 al 25 de enero del presente mes 2026, 17 damas de blanco pudimos participar en misa para orar por la libertad de los presos políticos en diferentes iglesias y diferentes días entre semana. Esto sucedió en Santa Clara, en Matanzas y aquí en La Habana. El régimen cubano nos viola nuestra libertad religiosa o continúa violando nuestra libertad religiosa los domingos cuando salimos a ejercer nuestra libertad. Esta semana del 18 al 25 pudimos salir días entre semana porque la Casa de Cristo está abierta todos los días y pudimos ejercer nuestra libertad religiosa en diferentes iglesias. También resultaron en esta semana del 18 al 25 cuatro damas de blanco hostigadas. Tres fueron detenidas el día 18 y una fue sitiada por la fuerza represiva de la seguridad del Estado. El régimen cubano continúa una vez más violando nuestra libertad religiosa los domingos cuando salimos a la calle.
Este miércoles, agentes de la Seguridad del Estado impidieron a los periodistas independientes Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar asistir a una recepción en la residencia de Mike Hammer, jefe de la misión estadounidense en La Habana. Mientras la directora de 14 y medio fue detenida en la vía pública, dos agentes vestidos de civil interceptaron a Escobar a la salida de su edificio, obligándolo a retornar a su vivienda. En entrevista con el programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Giovanni Sánchez contó lo sucedido.
En el caso particular mío, bajé de nuestro edificio con mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar. Cada uno salió por un lado diferente del edificio porque sospechábamos que podía haber un operativo. Él fue capturado inmediatamente y yo pude avanzar un poco más. El argumento principal es la represión pura y dura. No puedes salir, no puedes salir de tu casa esta mañana. Todo esto rodeado de la impunidad de una policía política que viola constantemente los derechos, no da explicaciones de por qué lo hace y además se permite casi la ironía, en el caso de mi detención, prácticamente la ironía de no vas a ir a ninguna parte, tú sabes que tú no puedes y ese tipo de frases que van pensadas para hacerle ver a uno que uno ciudadano no es, apenas un prisionero en la celda nacional.
La hepatitis se extiende por las prisiones cubanas, subrayando la crisis sanitaria que enfrenta el país, donde la escasez de agua potable y las precarias condiciones higiénicas agravan la propagación de esta enfermedad. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo impreciso de internos, incluyendo al preso político Fernando Michael Bárzaga Mompié, padece hepatitis A en la prisión de San Ramón, ubicada en Manzanillo, en la provincia Granma.
En estos momentos él está aislado. Tiene una hepatitis A, dicen los médicos de ahí de la prisión, porque no lo han llevado al hospital.
Dijo Suselis Bárzaga. Su hermana.
Llevaron a los otros que estaban allí con él con posible hepatitis, pero a él no lo han llevado. Le hicieron un análisis de sangre, todavía no ha llegado el resultado. Y eso fue desde el 23, 24 de diciembre. Nosotros no nos dejan verlo, nada más le podemos dar las cosas y se las hacen llegar a él.
Aunque no hay un remedio específico para curar la hepatitis A y el cuerpo suele eliminar el virus por sí solo en algunas semanas o meses, los reclutas los enfermos no tienen acceso a medicamentos para controlar las náuseas o vómitos, arriesgándose a la deshidratación. En las condiciones de la cárcel tampoco tienen posibilidades de alimentarse con una dieta adecuada, ni beber mucha agua u otros líquidos, recomendaciones que deben seguir los contagiados.
Es la misma comida que le están dando a todos los presos de ahí. Ni tiene medicamentos, reposo, bien poco porque los ponen a limpiar. El área. El agua está contaminada. Ahí no hay higiene.
Las formas más comunes de transmisión de la hepatitis A son la ingesta de alimentos o agua contaminados con residuos fecales, la falta de higiene personal o el contacto físico estrecho. En las cárceles cubanas, la hepatitis A se extiende de manera alarmante. Familiares de reclusos han reportado la enfermedad entre finales de 2024 y principios de 2026 en destacamentos completos de los penales La Pendiente de Santa Clara, La Condesa y Quibicán en Mayabeque, Boniato y Aguadores en Santiago de Cuba y la prisión de Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana.
Es el Combinado del Este y hepatitis. La hepatitis lleva un tratamiento que allí ellos no lo pueden hacer. Y en otras prisiones de Cuba.
Afirmó la esposa de un preso político que pidió el anonimato.
También en la calle hay hepatitis. Hay niños con hepatitis. Es bastante complejo con los tiempos de ahora.
El brote de hepatitis A se propaga en distintas zonas de la isla, siendo más severo en Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, en un contexto en el que la insalubridad, la acumulación de basura, las tupiciones del alcantarillado y la contaminación del agua potable se han vuelto crónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estonia propondrá que la Unión Europea aumente la presión política y diplomática sobre Cuba y revise su política hacia la isla vigente desde 2016. El anuncio fue hecho por el canciller de Estonia, Magnus Sandka, quien cuestionó mantener acuerdos de cooperación con un régimen que, según dijo, no ha mostrado voluntad de cambio ni respeto a los derechos humanos. La postura surge tras la polémica por el proyecto Cuba Digital, financiado con fondos europeos, que prevé destinar más de 440.000 euros a equipamiento tecnológico para La Habana. El canciller recordó que Estonia ya endureció su voto en Naciones Unidas y dejó de apoyar el levantamiento del embargo a Cuba, señalando además el respaldo del régimen cubano a Rusia en la guerra contra Ucrania. Desde Estados Unidos, los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart elogiaron la postura de Estonia y pidieron a la Unión Europea abandonar la política de diálogo con La Habana y aumentar la presión sobre la dictadura cubana. El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, conmemora este 28 de enero el 173 aniversario del natalicio del apóstol José Martí y recuerda que la libertad no es solamente un derecho conquistado.
Hoy marcamos el natalicio de José Martí y recordamos que era un gran patriota cubano, defensor de libertad y justicia. Un cubano de tremenda fama internacional y que creo que no muchos recuerdan que vivió en los Estados Unidos, donde se encontró un entorno dinámico y lleno de oportunidades. En Nueva York pudo conocer el espíritu resiliente y emprendedor de una nación de inmigrantes. Martí no solo se inspiró por las luchas de los más oprimidos y su determinación, por supuesto, por una Cuba independiente y libre, pero también apreció en la sociedad estadounidense un gran potencial humano que supera desafíos y forma comunidades fuertes, posible porque se vive en libertad y con libertad de expresión. Hoy el mensaje de Martí sigue vigente en una búsqueda de una Cuba más justa para todos los cubanos. Sus ideales de libertad y equidad resueñan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro. Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Hoy reflejamos sobre lo que aspiraba José Martí para su patria y vida de los ciudadanos en su querida Cuba. Y citamos sus palabras. La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena. Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. A dos compañías del sur de la Florida les fueron revocadas sus licencias para exportar vehículos a Cuba tras detectarse violaciones en los límites autorizados, confirmó el recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández. Se trata de Catapult, con sede en Miami, vinculada al empresario Hugo Cancio, y Maravana Cargo en Hialeah, propiedad de Alejandro Martínez Pardo. Según el documento del Comercio de Estados Unidos, Catapult exportó 224 vehículos cuando su licencia solo autorizaba 100. En el caso de Maravana Cargo, las autoridades determinaron que se enviaron 140 vehículos y 137 motocicletas por encima de lo permitido. Dariel Fernández calificó el caso como un abuso claro de las licencias y dijo que notificó al presidente Trump y al secretario de Estado Rubio solicitando una revisión de las licencias relacionadas con Cuba por razones de seguridad nacional. Por su parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez descalificó el martes las críticas recientes del canciller cubano Bruno Rodríguez acerca de su agenda y la de otros legisladores floridanos para impedir el flujo de capital de empresas locales hacia las arcas del régimen cubano.
Los que hacen negocio con la dictadura están manteniendo la dictadura, es manteniendo el cáncer que está afectando a Cuba. Lo que nosotros deseamos es que no tener ningún tipo de negocio con el régimen cubano que ha oprimido su pueblo por 65 años. Así que la respuesta es, fíjense, si ustedes se van, nosotros vamos a tener muchas oportunidades para tener intercambio entre los Estados Unidos y Cuba, pero como ustedes todavía están ahí, están beneficiando de todos estos negocios que se ponen ese dinero en su bolsillo, se los roban para ustedes y no para el beneficio del pueblo cubano. Es por razón porque estamos parando este tipo de intercambio entre negocios americanos y cubanos que están aquí en los Estados Unidos y el régimen comunista de Díaz Canel.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba es hoy un país congelado y roto, con una economía disfuncional en todos sus sectores. Rubio dijo que el modelo impuesto en la isla no ha funcionado en ningún lugar del mundo y que ni siquiera figuras históricas del marxismo reconocerían el sistema aplicado por el régimen cubano. Subrayó que el sufrimiento en las zonas rurales es profundo y aseguró que no es consecuencia del embargo estadounidense, sino de la incapacidad del régimen para administrar una economía. Como ejemplo, citó que resulta absurdo culpar al embargo de que Cuba, uno de los mayores productores de azúcar del mundo, hoy tenga que importar azúcar. El secretario de Estado insistió en que la situación cubana permanece estancada, sin cambios reales, y contrastó ese escenario con Venezuela, donde dijo que por primera vez en casi una década existe una oportunidad de modificar la dinámica política. Rubio concluyó que lo que Estados Unidos busca no es perpetuar un conflicto, sino crear una oportunidad para un cambio real, algo que advirtió no ha ocurrido hasta ahora en el caso de Cuba. Y el Departamento de Estado informó que un número limitado de personal diplomático de Estados Unidos se encuentra en Caracas evaluando una posible reanudación por fases de operaciones. José Pernalete informa.
El Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que personal diplomático estadounidense se encuentra actualmente en la capital de Venezuela evaluando la posible reanudación de operaciones en la Embajada de Estados Unidos en ese país. El documento dice que un número limitado de personal diplomático y técnico estadounidense se encuentra en Caracas realizando evaluaciones iniciales para una posible reanudación gradual de las operaciones. La información suministrada no implica anuncios adicionales sobre el estado de las relaciones diplomáticas. Al respecto, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, dijo que es una señal del avance hacia el restablecimiento de relaciones bilaterales.
Me da la impresión que el programa establecido desde la caída de Nicolás Maduro y su extracción de Venezuela sigue su curso y es importante que lo siga para continuar con el siguiente paso, que es la transición hacia un gobierno democrático. El régimen chavista que queda encargado está cumpliendo con esto, pero no con los demás, que es, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos y el establecimiento del cambio de algunas autoridades y el rompimiento o el alejamiento de la influencia china, rusa e iraní de Venezuela. Así que yo espero que esto sirva para que todo ese proceso se profundice, que es lo que a todos nos interesa para la liberación de Venezuela.
Washington no ofreció detalles sobre el número exacto de funcionarios, la duración de su permanencia ni el alcance de las evaluaciones que se están llevando a cabo en la capital venezolana. No obstante, Martí Noticias logró confirmar en el estacionamiento del personal de la embajada más de 20 vehículos este miércoles. Cochés insiste en que el abordaje paulatino a esta reanudación diplomática es acertado.
Creo que el proceso que se está llevando es necesario, porque definitivamente que todos están de acuerdo, inclusive María Corina Machado, que regresar ella a Venezuela, regresar Edmundo González con el andamiaje establecido o creado por 27 años del chavismo es una ilusión. Entonces yo creo que esto es progresivo, creo que se ha adelantado bastante, no lo suficiente, y por eso las amenazas del secretario de Estado, Marco Rubio, de que si las cosas no mejoran, será más fuerte para el régimen de Venezuela.
Continuamos con más noticias. El equilibrio entre presión internacional y estabilidad interna marca hoy el rumbo de la crisis venezolana. Mientras en Washington el discurso sobre el país se vuelve abiertamente pragmático, en Caracas muchos ven la permanencia de Delcy Rodríguez no como continuidad del chavismo, sino como un mal necesario para transitar, con el aval de Estados Unidos, hacia un eventual relevo de poder. Nuestra corresponsal en Caracas explica.
Pragmatismo es la palabra que permite describir para el analista Leandro Rodríguez, consultado por Martín Noticias, sobre la exposición que hizo el secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado este miércoles por el caso venezolano. Pero no solo pragmatismo en el gobierno de Estados Unidos, sino también en el régimen que ahora lidera Delcy Rodríguez, porque tiene claro que podría correr el mismo destino que Nicolás Maduro.
Hace un par de días, Delcy Rodríguez se mostró arisca nuevamente con un discurso agresivo en contra de Estados Unidos, diciendo que no lo iba a obedecer más. Sabemos que eso es parte del discurso dentro de Venezuela, pero creemos que en materia pragmática ella está haciendo todo lo que está mandando Estados Unidos.
Para los venezolanos, los tiempos de respuesta de la comunidad internacional ante la crisis que vive Venezuela han sido considerados lentos. Sin embargo, estos caraqueños consultados por Martín Noticias sobre la permanencia de Rodríguez en el poder no lo ven como una continuidad del chavismo, sino como una situación necesaria para la transición.
Al principio no lo entendía y en momentos no me parecía. Con el pasar de los días o las semanas y viendo explicaciones o análisis, pues entendí que es una estrategia correcta, pero que debería estar bien definida y bien con los tiempos que deben ser para que sea realmente una transición y no simplemente una continuación del chavismo.
Nasri Asfura es el nuevo presidente de Honduras. Ante el Congreso Nacional juró su cargo y prometió trabajar para la prosperidad de todos los hondureños. Más detalles con Haroy Martínez.
Honduras, para servirte estamos.
Honduras tiene un nuevo presidente. Nasri Asfura asumió este martes la máxima jefatura del Estado. En una ceremonia en la sede del Congreso Nacional, el presidente Asfura dio su primer discurso donde definió las prioridades de su gobierno.
Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad. Salud, mora quirúrgica y atender con medicinas a la gente. Educación. Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1.270.000 alumnos de primer grado hasta décimo primero. Inversión. Necesitamos generar trabajo. Necesitamos generar empleo. Oportunidad para la gente con prosperidad. Infraestructura importante para el desarrollo del país. Programas sociales, claro que sí. Llevarlos, distingo de colores, a todo un pueblo.
Una nueva etapa comienza para Honduras.
La abogada hondureña Marcela Caro, residente en la ciudad de Miami, cree que el presidente Asfura tiene mucho trabajo por hacer.
Tiene que enfocarse en reforzar la economía, generar empleos, combatir la corrupción, mejorar la seguridad y la educación para volver a recuperar esa esperanza y esa confianza que el pueblo hondureño necesita y, sobre todo, defender siempre esa democracia.
El nuevo inquilino de la Casa Presidencial de Tegucigalpa comienza su administración y desde el primer día pretende cumplir su promesa de campaña.
Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad.
Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Todo listo en las semifinales del campeonato australiano de tenis y todo arranca el jueves a las 3 de la madrugada con el choque entre Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 1, contra la número 12, Elena Svitolina. Luego, inmediatamente después, la número 6, Jessica Pegula, de Estados Unidos, contra la número 5, Elena Rubaquina, de Kazajstán. Esas son las semifinales femeninas. El viernes por la madrugada, el número 1, Carlos Alcaraz, contra el número 3, Alexander Zverev, el alemán ruso. Y luego, inmediatamente, Novak Djokovic, el número 4, contra el número 2 y favorito, Jannik Sinner. Como podemos apreciar, en la rama masculina sí tenemos a los mejores 4 tenistas del planeta. En la rama femenina, solo una de las mejores 4. Mientras tanto, los Astros de Houston le han dicho a José Altuve y a Carlos Correa que si quieren participar en el Clásico Mundial de Béisbol, van a tener que conseguirse su propio seguro médico. Por supuesto que ambos peloteros no pudieron negociar seguro y no van a estar en el Clásico Mundial representando a Venezuela y a Puerto Rico respectivamente. La falta de seguro adecuado es lo que están diciendo. En este momento, Carlos Correa tiene un contrato de $31 millones por año con los Astros de Houston. José Altuve se acaba de someter a una cirugía menor en el pie derecho. Y los Astros de Houston lo único que dijeron es: yo quiero que ustedes o la federación de su país se consiga un seguro por si acaso ustedes se lesionan y no pueden jugar con nosotros durante la temporada regular. Recuerden que hace 4 años José Altuve fue alcanzado por un pelotazo en la muñeca y estuvo ausente 3 meses en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Que nosotros sepamos, es la primera vez que un equipo de béisbol de las Grandes Ligas le dice a sus peloteros que tienen que conseguirse un seguro por su cuenta o que la Federación de Béisbol de su país les consiga un seguro para que puedan representar a su patria en el Clásico Mundial de Béisbol. 24 horas antes, los Dodgers de Los Ángeles habían recibido la noticia de que la selección japonesa de béisbol, actual campeona del mundo, incluyó a Yoshinobu Yamamoto, el héroe de la Serie Mundial, cuando los Dodgers ganaron por segundo año consecutivo, lo habían incluido en la planilla para el Clásico Mundial. Y recuerden, si un pelotero se lesiona jugando en el Clásico Mundial de béisbol, el equipo no recibe ni un centavo, pero si se lesiona en la temporada regular o en las prácticas o en partidos de exhibición del béisbol de las Grandes Ligas, hay un seguro especial que le paga todo el salario del pelotero al club de ligas mayores. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Se nota que los Nuggets de Denver están extrañando mucho a Nikola Jokic tras perder en casa por 2 puntos, 109-107, contra los Pistones del Detroit en un partido que generalmente ganarían si Nikola Jokic no estuviera fuera por 5 semanas tras una lesión. También en la NBA, los Kings de Sacramento fueron humillados por los Knicks de Nueva York, 103-97, pese a que DeRozan había metido 34 puntos en esta jornada para el equipo de Sacramento. En otros encuentros, los Clippers vencieron a los Jazz de Utah, 115-103. Esta noche en la NBA, el Miami Heat contra Orlando Magic y los Celtics de Boston contra los Halcones de Atlanta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
De esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Gracias a todos por la sintonía.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
Mi amigo ha muerto. Lo mataron de un engaño. Su único error de previsión lo pagó con la vida. Creyó en un amor en quien no debió creer. Yo cumplo con su encargo y de modo que nadie sepa que es él, cuelgo sus versos al viento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.